Y vayamos, por favor, a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5, que es nuestro texto que vamos a concluir en esta mañana. Vamos a dar lectura. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Recordando un poco acerca del texto del capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo no solo está escribiendo un tratado teológico sobre la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Pablo está aquí advirtiendo a su hijo en la fe sobre los peligros de los falsos maestros. Él sabe que le falta poco tiempo de vida, como él mismo señala en el versículo 6 del capítulo 4. Está por pasar la posta a su hijo en la fe. Él va a quedarse, va a morir, y le pasa la posta a su hijo en la fe, Timoteo. Además de esto, sabe que las falsas doctrinas van a ser una amenaza continua a través de toda la historia de la iglesia. Así que era urgente que hombres como Timoteo asumieran el reto de aferrarse al Evangelio de Cristo, porque había otro. Persistir en el Evangelio en medio de una creciente apostasía. Y en su segunda exhortación, en el texto del capítulo 4, Timoteo tiene un encarecimiento solemne delante de Dios y del Señor Jesucristo, que predique la palabra. Pablo sigue hablando del mismo tema. Pablo tiene la misma preocupación. Y no olvidando que en el versículo 4, como forma parte de otro capítulo, el capítulo 4, entonces no olvidando que tiene una conexión con el capítulo 3, no debemos perder esa idea completa que está escrita. Y es ahí donde está el consejo de Pablo a Timoteo de enfocarse simplemente en la palabra de Dios, fielmente, y por extensión, hermanos, a todos nosotros. Es un encarecimiento delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquemos la palabra. Di unas preguntas la semana pasada frente a todo esto. ¿Cómo estamos ante esa necesidad? ¿Cómo estamos ante ese encarecimiento solemne que tenemos nosotros de predicar la palabra? Y es ahí donde nos vamos a enlazar lo que dice en el texto del verso 2, y vamos a continuar lo que sigue. Y quiero invitarle a que podamos orar para poder continuar. Bueno, Señor, te agradecemos mucho, amado Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu amor es infinito, Señor. Gracias por toda tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos ser fiel a lo que tú nos has encomendado solemnemente, de predicar tu palabra. Y ayúdanos a entender, Señor, lo que sigue en el texto. Ayúdanos, Señor. Gracias. Amén. Predica la palabra. Ese es el qué en el ministerio que Pablo encomienda a Timoteo. ¿Qué cosa? Predica la palabra. Vamos a ver ahora el cuándo, el cómo, con qué y el por qué en el ministerio que Pablo encomienda a Timoteo solemnemente. Veamos el cuándo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. La palabra instar, que instes, es la palabra de urgir. Hermanos, es urgente. Urgente que escuchen lo que Dios tiene que decir. Esa es la idea de urgencia, y a nosotros nos debe urgir predicar la palabra de Dios. Además, agrega a tiempo y fuera de tiempo. Esto de a tiempo y fuera de tiempo es una sola palabra. Es una sola palabra en griego. Esto tiene que ver con la palabra que encontramos que se llama, que se pronuncia eukairos. La palabra es una palabra compuesta por eu y kairos. Esto significa en sazón, oportunamente y a tiempo. No sé si nos acordamos evangelio. Evangelio también es una palabra compuesta. Es una palabra que compone por eu y ángelos. Eu significa bien o bueno. Y ángelos, ¿qué se le viene a su mente? Anuncio, mensajero. Entonces eso es lo que compone la palabra. Entonces aquí encontramos esta palabra eukairos. Kairos se refiere a las temporadas, a las ocasiones, a las oportunidades. Aquí dice eukairos, a tiempo. Es cuando es un buen tiempo, cuando es una buena oportunidad, cuando la puerta está abierta, vamos y predicamos. Eso significa. Así que ya lo sabemos. Fuera de tiempo es la palabra akairos. Es también una palabra compuesta, pero en un sentido negativo. Es como agnóstico. A, que significa no, y gnosis, conocimiento. El agnóstico dice, pues yo no sé nada. Ese es un agnóstico. Entonces aquí encontramos la palabra akairos en un sentido negativo, como dijimos, y kairos en una oportunidad. Mira, cuando no hay oportunidad, cuando no hay ocasión, cuando no parece ser un buen momento, mira que es un buen momento. Vamos y predicamos. Eso es. A tiempo y fuera de tiempo. Cuando hay tiempo, cuando no hay tiempo. Es decir, eukairos, akairos, ayairos, en todos lairos. Vamos y predicamos. Vamos y predicamos la palabra de Dios. Predicamos la palabra de Dios. Sea popular predicar la palabra de Dios o no sea popular predicar la palabra de Dios. Cuando sea conveniente, cuando no parezca ser conveniente. En absoluto, cuando la gente no quiera escuchar. No importa, la gente no determina cuándo se debe escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, determina cuándo se debe predicar. Y nosotros nos basamos en la palabra de Dios. Dice John MacArthur: los dictados de la cultura popular, la tradición, la reputación, la aceptación o el aprecio de la comunidad, incluso de la iglesia, nunca deben alterar el compromiso de predicar para proclamar en todo tiempo la palabra de Dios. Cuando leí esto dije, exacto, es así, a tiempo y fuera de tiempo. Esto me hace pensar, hermanos, en el increíble privilegio que nosotros tenemos de poder abrir nuestras Biblias, poder leer, poder escuchar, poder salir a las calles, abrir nuestras las cortinas y poder proclamar el mensaje de la palabra de Dios. En algún sentido la gente está abierta para poder escuchar. Parece ser un buen momento, pero ¿qué va a pasar el día en que esto sea prohibido? Que como países del Medio Oriente no podamos hacer eso, no tengamos esa libertad de poder hacer las cosas libremente, de predicar el mensaje de Dios. Hace poco tiempo, en noviembre, tuvimos una reunión especial, recordando la iglesia perseguida, y como equipo de misiones estuvimos dando algunos datos referente a los países que tienen absoluta persecución. Hermanos, Investiguemos un poco acerca de eso. No nos quedemos tranquilos. Oremos por ellos. A veces me pongo a pensar, digo, bueno, este propio pensamiento propio. Quizás nosotros no seamos perseguidos porque tampoco estemos, o porque no estamos predicando la palabra de Dios, pero así fielmente. Quizás sea eso. Quizás tengamos la tranquilidad de poder venir aquí a este salón y reunirnos y escuchar, pero no pensamos lo que nosotros estamos haciendo. Así que te propongo a que puedas meditar en eso. Pero, hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando no tengamos ese tiempo? ¿Nos vamos a detener cuando llegue ese tiempo? ¿Qué vamos a hacer? A veces nosotros despertamos por la mañana y estiramos los brazos y decimos, creo que es un buen momento para predicar. En estos países no se puede hacer eso. Meditemos. Pero la respuesta, mi respuesta ante eso y te invito a que sea también tu respuesta, ni ahora ni nunca no tenemos que detener. Tendremos que ser sabios para poder predicar la palabra de Dios, pero no nos vamos a detener. Así que recuerdas que instes, porque es urgente predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Ahora vamos a ver el cómo. El cómo es redarguye, reprende y exhorta. Estos primeros tres verbos como que suenan duros, ¿verdad? Redarguye, reprende, exhorta. Pero vamos a entenderlo en el sentido original para poder tener mejor luces respecto a lo que significa estos verbos. Redarguir, por ejemplo, es la idea de convencer. Es importante que tú y yo presentemos argumentos amorosos, argumentos sólidos que ayuden a la persona a que pueda entender lo que nosotros creemos no es una tontería, sino que tiene todo el sentido de la vida eterna. Como dice el apóstol Pedro, que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, en ti y en mí. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados para presentar defensa. Para que podamos dar defensa amoroso, de una forma amorosa, pero sólidas. Así que ese es el verbo que encontramos aquí. El segundo verbo que nos presenta este versículo dice redarguye. ¿Qué más dice? Reprende. Esta tiene la idea de corregir a una persona, hacerle ver su pecado y que podamos dirigirlo al arrepentimiento. En otras palabras, nosotros, hermanos, vamos a apelar a lo que dice la Biblia, a lo que la Biblia nos va a guiar a hacer, y en esto debemos descansar, porque vamos a ser guiados por el Señor. Entonces, redarguye, reprende, convence o convence, pero número tres, ¿qué dice? Exhorta, muy bien. Paracaleo, paracletos, ¿nos suena esa palabra? ¿Se nos viene a la mente algo? El Espíritu Santo, muy bien. El Consolador. Aquel que es enviado a consolar, para confortar, para mostrarle a una persona que no está sola en medio de una aflicción. Ese es el significado de la palabra. La palabra exhortar también se puede traducir como animar, fortalecer, ayudar, confortar. Y eso se hace por medio de la Escritura. Es la misma idea de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El fin de esto es que el hombre de Dios sea perfecto, sea cabal, sea maduro, enteramente preparado equipado para cumplir el propósito de Dios para toda buena obra. Es la misma idea. El llamado del cristiano es a confortar al afligido. Pero ¿qué hay cuando un cristiano está muy confortado? A veces hay que afligir, ¿verdad? A veces se tiene que hacer eso, pero guiados por la palabra de Dios. Eso tenemos que tener muy consciente. Sí me entiende, ¿verdad? Entonces, ambas cosas a veces surgen en esto. Hay cristianos que están muy confortados, están muy calientitos ahí, entonces hay que motivarlo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda para poder hacer eso. Con todo eso nos lleva al con qué. Un repaso. ¿Cuál dijimos que era el qué? Que prediques la palabra. ¿El cuándo? Exacto, que es a tiempo y fuera de tiempo. ¿El cómo? Muy bien, ahora vamos a entrar al con qué. Con toda paciencia y doctrina. Hermanos, no es lo mismo tener paciencia que con toda paciencia. Mira, hay gente que no tiene paciencia. Hay gente que tiene poca paciencia. Hay gente que tiene mucha paciencia. Y hay gente que está por encima de la mucha paciencia. Pero aquí no se está refiriendo a eso. Aquí se está refiriendo a alguien que tiene toda paciencia. En absoluto. Toda paciencia. Alguien que completa toda esa paciencia. ¿Te recuerdas este texto que dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos? ¿Qué es eso? Paciencia. Gálatas capítulo 6, verso 9. Y es interesante que el apóstol Pablo le diga a Timoteo, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué con toda paciencia y doctrina? Hermanos, porque Dios tiene su tiempo. Por medio de su palabra trabaja. Dios tiene su tiempo. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero generalmente el tiempo de Dios no coincide con el nuestro. ¿Se han dado cuenta? Seguro que sí. Es eso, hermano. Dios tiene su tiempo para poder obrar en los corazones de cada persona. Y a veces uno tiene que predicar y tiene que esperar. No está en nosotros el dar el crecimiento. Está en Cristo, en el Espíritu Santo, en Dios. Así que a veces nosotros quisiéramos que se predique, por ejemplo, acerca del chisme un domingo y no haya más chisme hasta que el Señor venga. Hermanos, eso no funciona así. La santificación no funciona de esa manera. Predica con toda diligencia, con toda paciencia, con toda doctrina. Predica la palabra. ¿Cómo debemos hacerlo? Con paciencia y con toda doctrina. Incesantemente debemos hacerlo, incluso pastoralmente. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pastoralmente. Pero ahora Pablo le hace ver a Timoteo la razón por la que él debía predicar la palabra de ese modo. Versículo 3. Ahora vamos a ver el por qué. Aquí Pablo le da a Timoteo otra razón por la que él debía predicar de esa manera, con el mismo encarecimiento solemne por la cual es importante predicar la palabra, y pone un por qué. Muy importante. Versículo 3. Verso 3. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestro conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabes por qué es importante predicar la palabra de Dios? Porque va a venir un tiempo. Va a venir, hermanos, estamos en este tiempo de la apostasía. Nosotros estamos cuidaditos en muchos casos. estamos acomodados, que no nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ya estamos en esos tiempos. Despertemos, hermanos. Es importante que nosotros tengamos conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero ¿sabemos la palabra de Dios para poder darnos cuenta? Entonces tendríamos que regresar otra vez al principio. Al principio de la Biblia, para poder saber todo lo que significa defender la palabra de Dios y vivir bajo ella. Gente que no soporta la sana doctrina. Esa es la idea de sufrirán. No soportan una enseñanza fiel de la palabra de Dios, sino que tienen comezón de oír. Esos se amontonarán, maestro, conforme a su propia concupiscencia, que les digan lo que ellos quieren oír. Pablo no se está refiriendo en este pasaje a los inconversos que están afuera. No, mis hermanos. Él está hablando acerca de los inconversos que están dentro de la iglesia y que están ahí sentados, que tienen un carnet o una membresía, algo que representa a una iglesia. Están ahí, hermano, y que se han bautizado incluso. Pero ellos no quieren oír una sana doctrina. Alguien decía que los falsos maestros no tendrían una plataforma si las iglesias no estuvieran llenas de personas como la que dice Pablo en este texto. Y es importante que nosotros nos demos cuenta. Y esta visión es interesante porque muchas veces nosotros hablamos de cómo se están multiplicando los falsos maestros. Pero de lo que Pablo está hablando aquí es de cómo se están multiplicando las iglesias, lo que quieren oír a estos falsos maestros. Juan Calvino, comentando acerca de este texto, dice: la locura de los hombres será tan grande que ellos no estarán satisfechos con unos cuantos engañadores. No, ellos desearán tener una multitud, y el diablo siempre tiene a mano un número suficiente de tales maestros como el mundo los quiere tener. El diablo tiene un arsenal de falsos maestros. A ver, dime, ¿cómo es que usted lo quiere? ¿Es de la prosperidad? No hay problema. Ahí sí que hay muchos. ¿Qué es lo que usted quiere? Esa es la promoción que hace este tipo de iglesias. Porque el diablo tiene un maestro para quienes lo quieran escuchar. Preparado y ordenado y todo. Jeremías, capítulo 5, verso 30. Te invito a que podamos ir a Jeremías, capítulo 5, verso 30. El Señor hace una denuncia terrible en este texto. Jeremías, capítulo 5, verso 30. Dice así: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿Pero qué es eso? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Bueno, sigamos. 31. Los profetas profetizaron mentiras, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Ahí estaban los profetas profetizando mentira y los sacerdotes utilizando a los falsos profetas. Y el pueblo contento. Termina con una pregunta: ¿qué pues voy a hacer cuando llegue el fin? Eso era lo que ellos querían. Estaban escuchando los falsos profetas por un lado y los sacerdotes por otro lado. Y eso ocurre en nuestro entorno, hermanos. Pero, ¿qué deberíamos nosotros hacer ante esa terrible realidad? Capítulo 4, verso 5. Regresemos otra vez a segunda de Timoteo. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como cristianos ante esa terrible realidad? Verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú, ven otra vez el pero tú del versículo 14 del capítulo 3. Eso es lo que están haciendo los falsos maestros. Pero tú, Timoteo, tú, mi hermano, tú eres diferente. Tú eres sobrio, pero tú sé sobrio en todo. Timoteo, mantente firme, mantente alerta. Hermanos, mantengámonos firme, mantengámonos alerta. No naufraguemos en el mandamiento que el Señor nos ha dado, nos ha encomendado, el encarecimiento solemne. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18. Vamos a leer este verso. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18. El consejo del apóstol Pablo sigue y es el único. Mantente firme, mantente alerta, no naufragues en el mandamiento que Dios te ha dado. El apóstol Pablo aconseja desde el inicio de su carta sobre este tema a Timoteo y por extensión a todos nosotros, hermanos. Dice así la palabra: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe. Y siempre que en el Nuevo Testamento aparece la fe como un artículo definido, no se refiere a nuestra confianza en Dios, sino al conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe, lo que nosotros creemos. Entonces dice, manteniendo la fe, ¿qué más dice? Y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué fue lo que estos hombres desecharon que terminaron naufragando? ¿La fe o la buena conciencia? La buena conciencia. En otras palabras, estos comenzaron a predicar la palabra de Dios. Como sus vidas no se ajustaban a lo que dice la palabra de Dios, como tenían una doble vida, poco a poco fueron torciendo las escrituras para acomodarla al estilo de vida que ellos estaban viviendo. Y así terminaron poco a poco naufragando de la fe. Y lo más triste, hermano, es que estos hombres todavía están en un púlpito predicando la palabra de Dios, entre comillas. ¿No te parece triste eso? ¿Cómo hacemos nosotros para poder hacer frente a todo eso? ¿Será que vamos a estudiar la palabra de Dios para no naufragar en eso? ¿Será que vamos a tener que ser obedientes? Sí, hermanos, claro que sí, tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios para no terminar como esos hombres. Tenemos que ser obedientes a todo lo que dice las Escrituras. Porque hay una preocupación muy grande en las iglesias. Esto está ocurriendo en las iglesias. Por eso es que Pablo dice a Timoteo, sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo, hermano. Mantengámonos alerta. No descuidemos lo que Dios nos ha dado. Versículo 5. Soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Queridos hermanos, debemos esperar las aflicciones. Quizás te sorprenda eso, pero es así, lo que dice la Escritura es correcto. Debemos esperar las aflicciones. Predicar es una labor extenuante. Esta congregación, esta iglesia tiene... De aquí a poco va a cumplir 25 años de aniversario, ¿verdad? Es así, ¿verdad? 25 años llevando el mensaje de la palabra de Dios. Imagínate un ejemplo que yo tengo en lo personal, el hermano Juan Antonio. Cada semana dedicando horas y horas a entender el texto bíblico, aplicarlo en su vida. Luego que tenga que exponerlo. Antes de eso, poner en orden, no escapar un solo detalle, para que así pueda ser aplicado a la vida, a los corazones de los hermanos. Cada domingo, cada día. Entonces llega el domingo, predica, llega el lunes, otra vez en cero, para volver a empezar martes, jueves, viernes, o todos los días. Y así sucesivamente, eso día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, 25 años. Súmale a eso que la predicación se levanta una oposición feroz en la puerta del infierno. Hermanos, la predicación es un arduo trabajo. Soporta las aflicciones. La predicación es un arduo trabajo. Don Chapman, él decía esta nota de aliento y quiero proponerle que lo que hacen en este trabajo levanten las manos, porque quiero dedicarle este texto que dice este personaje. ¿Quiénes evangelizan? ¿Quiénes enseñan? ¿Quiénes hacen esa labor? ¿Quiénes salen a las calles a evangelizar? ¿Quiénes se preparan para la escuela dominical? Tienen que prepararse, ¿verdad? Con la palabra de Dios. ¿Quiénes hacen eso? Son pocos. ¿Sí? Sí, son pocos, ya. La predicación, él decía esto acerca de la predicación. No se preocupen, la predicación es difícil solamente los primeros 50 años. Una nota de aliento. Hermano, esto es para valientes, realmente. Es para valiente. Soporta las aflicciones. Continuamos. Haz obra de evangelista. Timoteo, predica el evangelio. Haz obra de evangelista a los perdidos. Y cuando se conviertan al Señor y vengan a la fe y al arrepentimiento, haz obra de evangelista. Sígueles enseñando el evangelio, porque eso es exactamente lo que ellos necesitan para poder crecer en la fe. Y me encanta esto como dice Tim Keller. Dice así: el evangelio no es el ABC, sino el A a la Z de la vida cristiana. Es todo o nada. O lo tomas o lo dejas, pero las dos cosas no puedes hacer. Hermanos, es importante. Por eso el encarecimiento del Señor es un encarecimiento solemne. Entendamos. Haz obra de evangelista. Y finalmente, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Miren, mis hermanos, lo más importante no es cómo empezamos, es cómo terminamos. Cumple tu ministerio. Muchos creyentes descuidan al final de sus vidas y concluyen de una manera diferente su ministerio. Cumple tu ministerio. Cuídate, es el consejo del apóstol Pablo a Timoteo, ya a punto de ser sacrificado, como lo dice en el verso 6. A punto de ser sacrificado. Cuida tu ministerio. Hermano, cuidémonos. Seamos fieles a Dios. No seamos como lo que dice el apóstol Pablo acerca de estas personas que abandonan la fe y se van por otros caminos. Cumple tu ministerio. El ministerio que Dios, el servicio que Dios nos ha dado para poder hacer. Predicar la palabra. Predica la palabra. Prediquemos la palabra. Decíamos al principio que muchas personas están abogando por cambios en las iglesias, diciendo que tenemos que ponernos a tono con la época que nos ha tocado vivir. No podemos ir en contra de ello, por acomodarnos, por ponernos a tono, por ponernos en la temperatura de este mundo. ¿Se recuerdan qué es lo que sucedió con la historia de la ranita la semana pasada? ¿Sí? Resulta que por ponernos a tono podemos llegar a ese punto. Una muerte inminente. Hermanos, es importante. Es importante que nosotros podamos entender lo que dice la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida. Las ideas de los hombres van y vienen, pero la iglesia de Cristo seguirá siendo edificada por su Señor y Salvador sobre los mismos fundamentos que los apóstoles pusieron hace 2000 años atrás. Es verdad que el mundo está cambiando. En este tiempo está cambiando mucho. Pero ¿saben qué? El Evangelio nunca ha sido favorable, nunca ha sido aceptado o potable para el hombre incrédulo. Jamás, jamás lo ha sido. Ni la forma de predicarla lo ha sido. Vean la predicación en el tiempo del Señor. No fue aceptado. En el tiempo de los discípulos también, cuando comenzaron a predicar, tampoco fue aceptado. Por supuesto, hermano, no será fácil para nosotros. La cultura nunca ha sido favorable a la predicación del Evangelio. Piensen en Roma. Los romanos, el imperio que gobernaba el mundo en aquellos días. Una de las mayores dificultades de los romanos para poder aceptar el Evangelio era el orgullo que ellos tenían de su poder. Ahora imagínense, mis hermanos, el desprecio que ellos, que los romanos tenían por la predicación del Evangelio. Los cristianos proclamaban a un salvador del mundo que venía de un judío y había sido crucificado. Y precisamente por un procurador romano. Eso no tenía ningún sentido. ¿Cómo podía ser un salvador, un hombre que ni siquiera pudo impedir que lo llevaran a la cruz? Y para colmo, hermanos, sus seguidores no contaban con una cosa espectacular para ganar más seguidores. Lo único que ellos hacían era predicar la palabra de Dios, hablar de ese salvador, de esa obra redentora. Y sin embargo, ahí está Pablo queriendo ir a Roma a predicar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. ¿Saben por qué? Porque él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Luego estaban los judíos, así como la mentalidad de los romanos que tenían acerca de su poder. Bueno, los judíos estaban más interesados en los milagros. ¿Ven que no hay nada nuevo debajo del sol? También sucede en este tiempo. Piden señales, ellos querían ver demostraciones, algo visible de la veracidad del Evangelio. ¿Cómo podían ellos aceptar la idea de un Mesías crucificado? De ningún modo. La predicación del Evangelio era un tropiezo para los judíos. Dice Pablo, una piedra, un escándalo. Y por último estaban los griegos. Orgulloso de su filosofía, orgulloso de su oratoria. Cuando estos primeros cristianos se pararon frente a predicar el Evangelio de Cristo a estos hombres, en un lenguaje sencillo, que Dios había venido en carne, que había muerto para proveer salvación, eso no tenía ningún sentido para estos. Sin embargo, hermanos, los apóstoles no buscaron otra alternativa. Ellos sabían que era ese el instrumento por excelencia que Dios habría de usar para salvar a los pecadores, a ti y a mí. ¿Y por qué? Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sí, yo sé que la predicación en estos días es difícil. Tal vez más difícil que en otra época, no lo sé. Pero mis hermanos, amados, esto que muchos dicen que es una locura, un tropiezo, una necedad, sigue siendo poder de Dios para salvar a todo aquel que en él cree. Sigue siendo el alimento divino que tiene poder para fortalecer los corazones de los que creen en él. Y el problema es esto, que Satanás lo sabe. Él sabe que la predicación le afecta y hace una terrible oposición ante todo eso. Y él actúa estratégicamente para que las iglesias se enfoquen en otra cosa. Porque él tiene pavor de la predicación. Y lamentablemente, hermanos, lamentablemente, hay cristianos haciéndole el juego. El espíritu de los romanos no cayó con la caída de Roma. Todavía hay personas que están buscando el poder, adictas al poder. Tampoco ha desaparecido el espíritu de los judíos, ni el espíritu de los griegos. Hay personas que quieren ver señales, quieren ver un milagro primero y después aceptar al Señor, quieren ver un discurso pomposo y después ver si aceptan a Dios. Pero Cristo nos ha enviado a nosotros a predicar el Evangelio. Y las puertas del Hades no prevalecerán cuando una iglesia predica la palabra de Dios. Así que prediquemos la palabra de Dios, hermanos. Pero otra vez nos lleva al principio. Conocemos la palabra de Dios. Es por eso el encarecimiento solemne que el apóstol Pablo, a través de Timoteo, también nos recibimos nosotros. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. No importa, hermanos, cuántos años sean, nos separen del primer siglo. Lo que nosotros tenemos que hacer es predicar la palabra. No importa cuánto este mundo nos lleve a hacer las cosas muy livianamente. Lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en predicar la palabra, vivir, que no permita a Dios que seamos engañados y seducidos. El Evangelio sigue siendo poderosa porque proclama a un poderoso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el encarecimiento, hermano. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estamos delante del Dios que habrá de juzgar las obras de todos los hombres. ¿Estamos conscientes de eso? Hermanos, estaremos... Yo sé que en este tiempo estamos pasando una crisis del agua. Pero ¿estaremos más preparados para la escasez de agua que para la venida del Señor Jesucristo? ¿Enseñamos más a nuestros hijos a conseguir el éxito que se acabará cuando muramos? Y no digo que sea malo, sino que nos enfocamos más a eso y enfocamos a nuestros hijos más a eso, que se acabará cuando muramos, que en lo que importa e implica decisiones eternas. ¿Cómo estamos, hermanos? Jóvenes, Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Esto es para todos, pero en especial quiero dirigirme para los jóvenes. Escucha, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de la que te oyen. Sé ejemplo. Frente a todo esto, mis hermanos, ¿qué respuesta tenemos a esta pregunta que inicié con? ¿Qué debemos hacer nosotros ante esta terrible realidad? Que el Señor nos guíe a serle fiel en el compromiso que Él nos ha dado. Que el Señor nos conceda serle fiel, mis hermanos, hasta que estemos en su presencia. De tal manera que podamos decir, de tal manera que podamos escuchar de su boca, escuchar de sus labios, decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dos palabras, fidelidad y compromiso. Somos forasteros en este mundo. Tenemos una encomienda que dar y es predicar la palabra de Dios. Vivir y predicar la palabra de Dios. Mientras estemos acá, tengamos que ser responsables con eso, con esa encomienda solemne que tenemos. Ese es el encarecimiento que tenemos, hermanos. Dios es justo, Dios es juez, y tenemos en algún momento que dar, que comparecer ante ese juez. ¿Y nuestra encomienda la habremos cumplido? Meditemos en esto, hermanos. Que no podamos salir de este lugar sin tener que consciente lo que hemos escuchado. A mí me ha costado mucho poder decir esto, porque en primer lugar es para mí. Y me he tenido que parar frente para poder decir, sí, Señor, aquí estoy. Deseo cumplir tu encomienda. Deseo ser fiel en lo que tú has llamado a hacer nosotros. Así que quiero también invitarte a que puedas reflexionar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y poder también compartirlo con los demás. Quiero invitarte a que puedas hacer una oración corta. Yo voy a dar un poco de tiempo, unos 20 segundos, ¿no?, para que puedas orar, para que puedas dirigirte personalmente a Dios. Reflexionar con lo que hemos leído en su palabra y poder examinarte cómo estamos delante de Dios con esa encomienda que tenemos. Así que vamos a orar y yo voy a dar unos 20 segundos, algo así, y después terminamos con una oración general. ¿Okay? Inclinemos nuestros rostros y podamos tener ese tiempo personal con Dios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, o te doy gracias por esta oportunidad de poder comunicar tu palabra. Gracias por mis hermanos. Señor, sigue obrando en nuestras vidas. Sigue obrando en esta iglesia, en esta ciudad. Sigue obrando, Señor. Y lo que quiero pedirte, Señor, es que levantes hombres que prediquen la palabra fielmente. Que levantes mujeres que prediquen la palabra fielmente. Que tengan conciencia del encarecimiento que tenemos delante de ti, Señor. Y la preocupación que está en nuestro tiempo pasando o que estamos viviendo, que es falta de hombres fieles. Y nosotros queremos orar en primera instancia, Señor, por nuestras vidas, que nosotros seamos fieles para la gloria de Cristo y no para la gloria de este mundo. Ayúdanos, Señor, y permítenos que nuestros ojos puedan ver un avivamiento en nuestras vidas, en los demás, en la iglesia, del Evangelio y en esta ciudad. Te alabamos, Señor, en tu nombre, en Cristo Jesús, nuestro Salvador eterno. Amén. Amén.